Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 124, vamos a dar una guía sobre la compra de unitanques. ¿Qué es un unitanque y en qué se deben de fijar cuando compran uno? Además, hablamos de qué cosas nos salieron mal cuando compramos el nuestro. Además, vamos a hablar sobre cómo utilizar la miel en la cerveza y sus diferencias con el hidromiel. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio les vamos a hablar acerca de equipo cervecero. Así sí. Que en esta ocasión les traemos por ahí unos tanques que el Fernando me dijo, ah, vamos a hablar de unitanks. Y yo,
unitank.
¿Qué es eso, cabrón? ¿Es donde deja reposar la cerveza después de la fermentación? ¿Es algo diferente que Pepsi? Y lo buscamos en español, y la palabra en español es ¿qué?
Unitanques.
Unitanque.
O unitanque.
Y ya cuando vi la foto dije, ah, ese es un fermentador, güey. Entonces, ¿qué es un unitanque? ¿Y por qué se llama unitanque?
Pues típicamente un unitanque es un fermentador cónico.
Ok.
Tiene el cono abajo, donde le puedes tirar abajo y todo.
El mío, el que yo tengo, el de SS Brutec, ¿ese es un unitanque? ¿También?
No.
Porque no. Es cónico. Acaba sí. De... Todo lo que dijiste lo bueno, tiene.
No acabé. Y aparte de eso, puedes hacer todo en solamente un tanque. Eso no necesitas un tanque, por eso le llaman unitanque.
Ok.
Pero sí, por todo quiero, me refiero a puedes limpiar el fermentador, o sea, tirar como la levadura de abajo porque tiene una llave, una válvula abajo. Puedes carbonatar adentro del tanque porque estos unitanques se supone que aguantan presión arriba de como 15 PSI.
Uh-huh.
Y entonces muchas veces tienen la piedrita de carbonatación. Entonces tiras tu levadura, acabas de fermentar y todo, y le puedes hacer tu paso de dry hop, pones tu carbonatación. Puedes terminar toda tu cerveza en solamente un tanque. Eso es un unitanque.
Ok, y la cosa esa de Fermsila, ¿eso no es un unitanque porque no puedes carbonatar ahí?
Exacto, porque no creo que aguanta tanta presión, no aguanta 15 pies ahí.
A lo mejor no, pero sí puedes quitar la levadura,
sí,
puedes
sí.
Hacer dry hop en encerrado y todo, pero me imagino que no puedes solamente ahí.
Me imagino,
digo, no puedes carbonatar ahí.
Sí, exacto.
Sí,
entonces okay. Es lo único que te falta, que aguante más presión para que puedas carbonatar.
Entonces, un unitanque es un fermentador fresón.
Y exacto. Y okay. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen la serpentina de dentro, donde puedes también controlar la temperatura de fermentación.
¿Control de temperatura? Sí. Y generalmente estos unitanques entonces se tienen que poner a uno de esos enfriadores de glycol.
Típicamente, pues, no tiene que ser glycol, pero puede ser algo frío para okay. Que puede ser hielo con agua, pero es más trabajo. Pero sí, tienen algo, una serpentina donde puedes correr algo que te va a enfriar para controlar la temperatura.
O si tienes un refrigerador sote, lo puedes poner adentro de un refrigerador.
También, pero muchos están bien grandes.
Sí, yo,
dependiendo del tamaño que escojas.
Cuando fuimos a la cervecería de Amsterdam, me acuerdo, un saludo al Fernandoc por ahí, si nos está viendo, hasta donde quiera que esté. Que me acuerdo que él estaba haciendo cerveza, hacía cerveza.
Ay, tenía
sus tanquecitos. Tenía su unitanque, pero lo tenía en el cuarto frío de la cervecería.
Sí.
Porque ahí se lo mantenía al puro trancazo. Entonces, pues, ¿a quién? Si tienes acceso a un refri del tamaño de tu casa, pues ahí.
Sí.
Si no, pues entonces con un enfriador de propilene glicol o con agua con hielo o lo que se pueda.
Sí.
Ok.
Pero la razón por la que estamos hablando de esto es algo una vez me preguntó, nos mandó un correo en la página de contacto de Cervezatlán.
Uh-huh.
Y me preguntó qué pensaba de un fermentador, un unitanque que estaba buscando él, pero no era marca que yo conocía. Entonces lo único que le pude dar es consejos de las marcas que ya conocía.
Uh-huh.
Y las dos que tenemos experiencia usando es el Spike Brewing
okay.
Y el SS Brewtech. Y en eso nos vamos a enfocar en este episodio de Spike contra SS Brewing más o menos.
Sí, que son las más conocidas en el gabacho. He visto sí. Yo que hay otros vendedores que hacen cosas de acero inoxidable en Latinoamérica y quizá lo hagan mejor, güey, porque sí. Se ven más, como que aguantan ¿cómo? Más.
Como hay otra marca de Lambil también, que es la marca alta, que se llama Blickman.
Blickman
es otra marca famosilla, pero nunca lo he usado yo, entonces no quise hablar exactamente sobre ellos.
Sí.
También hay otras marcas que puedes encontrar como en More Beer, que son mucho más baratas, como una marca que se llama Brewbuilt.
Uh-huh.
Y me imagino que hay otras marcas más baratillas que puedes encontrar en todos lugares, pero más o menos los tanques van a ser muy similares a todos. Van a tener muchas las mismas accesorias y todo eso.
Yo me encontré una, por ahí buscando nada más en Instagram, me encontré una página, bueno, es una página de alguien que se supone que está en León, Guanajuato, que hacen fermentadores unitanques. Así, hacen sistemas cerveceros, hacen todo de acero inoxidable. Y la neta, su unitanque se ve como que...
Pues esos parecen bien grandes, güey.
Sí, son como de un barril. Sí. O sea, son como para microcervecería, son de un barril mínimo. Estos unitanques, en el caso de cerveceros caseros, los puedes encontrar en tamaños más chiquitos también, ¿no? Que es una ventaja.
Sí, el más pequeño creo que puedes encontrar de 7 galones, pero hay otro de como de 15, 7, 15 y 30, creo que son los tamaños más típicos.
Ok.
Pero sí.
Entonces nos vamos a concentrar en esos porque son los que nosotros tenemos acceso, pero quizá podemos mencionar dos, tres cosillas que se pueden fijar cuando lo compren.
Sí, exactamente. Ok. Y lo primero que podemos empezar es que el precio de muchos de estos unitanques puede ser engañoso, ¿no? Porque ves el precio de un unitanque es mucho más barato y dices, pues, ¿por qué voy a gastar tanto en uno de esos Brutex si el Spike está más barato? Entonces, como comparando estos dos, si vas a buscar más o menos un unitanque de 15 galones o 14 galones, el de Spike se llama CF15 y el precio, lo busqué ahora esta mañana, y el precio ahorita es como más o menos $925 empieza el precio. Entonces, si vas a buscar uno de esos Brutex, ya tienen dos versiones, el viejo, que es versión 1, cuesta más o menos $1,200 o costaba $1,200. Ya sacaron uno nuevo, una versión nueva, y cuesta $1,250. Entonces, si ves los precios, dices, pues el de Spike está mucho más barato. Quizás voy a enfocarme más en el de Spike porque ese Project está mucho más caro. Pero es poquito engañoso.
Sí, porque a veces lo barato sale caro, como dicen por ahí.
Sí.
Y este precio es sin aranceles, ¿eh? Porque recuerden que por ahí Lord Farquaad anda haciendo aranceles y poniendo aranceles por todos lados. Entonces, quién sabe cuál sea el precio del acero en el futuro. Todo lo mejor a los precios no hagan caso.
Quién sabe qué tanto va a costar.
Porque ven todo y va para arriba, para abajo, para arriba, para...
Y estos dos fermentadores, los dos son muy buenos. O sea, no es como si uno es mucho tanto mejor que el otro. Es acero inoxidable. Estos dos tienen mucha la capacidad igual, la presión igual y todo. Se supone que son muy similares.
Entonces.
Pero bueno, entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué de ese Spruce cuesta tanto más? Entonces, pues lo que yo diría es que tienes que enfocarte en todos los accesorios que tienen o no tiene ese fermentador.
Ok.
Una de las cosas que noté cuando yo compré mi unitanque de Spike es que tiene como, muchos de estos fermentadores tienen como, ¿cómo se llama? Un estante abajo, como sí, que agarra las piernas del...
Tiene algo que detiene las patas.
Las patas.
Entonces lo tienen porque es un fermentador cónico y tiene las patitas, ¿no? Entonces, como tienen mucho líquido, entonces tienen algo que hace que las patas no se abran, pues.
Sí. Y muchas veces no se necesita, dicen los de Spike, porque está fijo el fermentador, no lo vas a mover ni nada, pero también le puedes agregar llantitas.
Okay.
Y al agregarle llantitas, pues ya se pueden mover más fácil las patas del fermentador.
Okay.
Y el de Spike no tiene ese estante de acero inoxidable abajo, lo tienes que comprar separado. Okay. El de ese Brewtech es estándar, es parte del fermentador.
Viene la cosa que sostiene incluido. Las patas.
Exacto.
Okay.
Si vas a comprar esa parte de Spike, son $75 más.
Okay.
So, $75 más si quieres esa parte. Okay, con ese Brute ya lo incluye.
Okay.
Y cuando yo compré ese, le puse rueditas para poder moverlo. Uh-huh. Y el mío era de 15 galones y nomás tenía medio lote. Hice un lote como de 5 galones, que más o menos son como 6 galones cuando estoy fermentando. Y cuando lo llené y lo estaba moviendo, de repente que se me va doblando una de las patas. Y es cuando...
¡Ajá, la baraja!
Es cuando lo noté, dije, ay, güey, ¿qué le pasó? Y les mandé una foto a los de Spike y dije, no, tienes que tener el estante. Pero en su página no decía, necesitas ese estante si vas a ponerle llantitas. Entonces para mí dije, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no? Si esto puede pasar, deberían de decir o lo deberían de incluir estándar parte del fermentador. Pero bueno, esa es una cosa.
Publicidad engañosa, muchachos. Abusados, pónganse las pilas.
La otra cosa es la piedra de carbonatación, que le llaman el ¿cómo se dice? La carb stone, carbonation stone. Esa parte va incluida en el de esos Brutex.
Sí, ya viene de fábrica.
Ya viene incluido todo. En el de Spike lo tienes que comprar separado. Y si lo vas a comprar, son otros $85.
Ok.
Entonces allá casi vas alcanzando el mismo precio.
Ajá.
La otra cosa de Spike o de ese Brewtech, la piedra, como es más como que ya, pues ese ya lo pensaron que iba a ir parte del fermentador. Entonces, el, no sé dónde. No sé, el puerto donde lo metes es como más, no sé, es como más natural que va dentro del fermentador, entonces la piedrita se va a meter adentro.
El como de, que sí le pensaron.
Sí, pues, le pensaron. Sí. El de Spike es como una parte exterior, entonces tiene que estar hacia afuera y tienes que abrir la llave, entonces no sé qué tanto líquido le va a alcanzar a la piedrita, no sé si importa eso tampoco, entonces un poquito diferente.
¿Qué dices? El güey que lo diseñó dijo, no, se me olvidó la piedra, güey.
Nah, pues
ay, pégasela.
Exacto.
Ok.
Pero sí, entonces eso va incluido, son $85 más con el de Spike.
Ok.
Otra cosa, es la válvula de liberación de presión. Okay. Necesitas como un algo de seguro, porque si se te sube más la presión, puede explotar tu tanque, ¿verdad? Entonces sí, necesitas una válvula de que va a dejar la presión, y esa es de 15 PSI, que es lo que aguanta el tanque.
Uh-huh.
Esta parte va incluida en el de SS Brewtech.
Okay.
En Spike la tienes que comprar separada.
Okay.
Entonces el precio, pues si compras una válvula así normalita, son $35 extra.
Okay.
No es tanto, pero Spike trata de vender una válvula que le llaman un all-in-one, un todo-en-uno, PRV, válvula de presión.
Okay.
Y esa cuesta $150 si la compras de Spike.
Okay.
No venden la más básica, tienes que comprarla en otro lugar, pero la más básica es de $35.
Ok, entonces ellos dicen, puedes comprar la tuya, pero tienes que comprar, no puedes comprar la barata con nosotros porque no la hacemos, vas y la compras en otro lado. Si quieres la de nosotros, tracas.
Toda en una válvula.
¿Qué quiere decir todo en uno?
Pues es como tiene la válvula que va a dejar salir cuando llegue a 15 PSI nomás. Ajá. Pero la de ellos tiene como un vasito, la has visto, ¿no?
Que es la que vasito, le echas agua,
es como un excluso de aire que deja burbujear, puedes hacer expanding,
fermentación bajo presión
y todo eso. Entonces tiene más que la válvula regular, pero de todas maneras, 150, si la quieres,
si la de, quieres ellos, de ellos, y si no, pues de China.
35,
exacto.
Y eso viene incluido en el de Spike,
uh-huh.
Digo, en el de SS Brewtech. Y la otra cosa es, pues si la quieres enfriar, muchas de los fermentadores, como dije, necesitas glicol, ¿no?
Uh-huh.
Y los fermentadores típicamente tienen como una tapa que tiene la serpentina que se mete adentro del tanque. El de Spike estándar no lo tiene, tienes que comprar un kit separado. El de SS Brewtech todo va incluido, solamente ya si ya tienes tu chiller de glicol, nomás se lo conectas y ya estás listo. En el de Spike tienes que comprar esa tapa que tiene la serpentina, o tienes que comprar un kit separado que tiene todo incluido de lo que necesitas para controlar la temperatura. Si solamente quieres esa tapa, son $80 en Spike. Entonces ya vas agregando más y más cosas, ¿no?
Uh-huh.
Son $95.
Más carita.
Sí. Y luego la otra cosa es la chaqueta de neoprina.
Lo que le ponen afuera, que es para que
un aislante térmico,
para que pueda soportar la temperatura un poquito mejor.
Sí, es como si ves las fotos de SS Brewtech o también de Spike, creo que es la chaqueta negra, ¿no?
Sí, no es nomás para que se vea bonito, pues. Sí tiene un
aislante térmico.
Sí, es un aislante térmico que es, generalmente los ven ustedes y se ven negros en las fotos.
Exacto.
Y es que le ponen esa chaqueta de neopreno para que les ayude a controlar la temperatura.
Sí.
Ok.
Y pues va a ser la misma historia, ¿no? El de SS Brewtech lo incluye en parte de su precio. El Spike lo tienes que comprar separado.
Okay.
Y en Spike cuesta $80.
Okay.
O puedes comprar el kit que viene en la tapa con la serpentina y viene esa chaqueta y todas las mangueras y todo. Y creo que es combinado el precio y más o menos $150, algo así. No me acuerdo exactamente. Pero todo esto lo tienes que comprar separado si compras ese fermentador de Spike, que al principio empezó pareciendo que era mucho más barato, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todas estas cosas, le vas agregando y agregando cosas a los fermentadores, y entonces ya llegas al precio. En este caso, pues el de SS Brewtech sale más barato.
¿Sí?
Pues sí, si le agregas todo esto. Entonces, pues sí, la moraleja es que te tienes que fijar en todos los accesorios que viene tu fermentador, porque muchas veces vas a querer o vas a necesitar todos esos accesorios de todas maneras, vas a venir gastando ese dinero de todas maneras. Aunque se mire más barato, no sé, puede ser engañoso.
Ahí te va.
Esos Brutex son el Viva Aerobús de los fermentadores, ¿no? En este caso de los unitanques. ¿Por qué? Porque Viva Aerobús es una aerolínea mexicana de bajo costo que pues está barata, güey. Sí. No, empieza barata. O sea, empieza tu boleto, no sé, vas de México, de Guadalajara a La Paz. $1,000. Dices tú, está barato, güey. Me sale más barato que el camión que me lleva hasta allá. Ah, huevo. Lo agarras y empiezas a agarrar cargo por no sé qué, cargo por no sé qué, cargo por no sé qué. Y te sale un boleto, termina siendo bien carote, güey. Termina siendo súper caro, igual que otras aerolíneas como Volaris. Dependiendo, a veces sale más cara una que otra, pero sí. Pero Viva Aerobús, a mí, una historia, lo más cagado que he visto de esa aerolínea, güey, es una vez que iba de La Paz, de Guadalajara a La Paz. Estaba empezando un niño, güey.
Va, ¿para qué?
Porque compras boletos, también te venden eso, de que es un niño va a pagar menos sí, que un sí. adulto. Si está en cierto kilo, o sea, si tienes un niño gordito, olvídate. Entonces sí vi que estaban en la báscula donde pesan las maletas. Estaban pesando un niño, güey. Wow. Y les empezamos a tirar carreta y estábamos ahí. Entonces, más o menos, esos Brutex suena como que algo parecido. Porque
Spike, ¿no? Porque
digo, perdón, Spike, es un parecido a ese, ¿no? Sí. Ese es Brutex, Spike Brewing, hace un poquito más o menos eso. Entonces empieza bien barato y hacen la lana cargándote cosas de que, tu maleta estuvo más chiquita, tu maleta no cabe aquí. Si también ven los espacios que tienen para la maleta, porque en México te los miden, no sé, aquí depende de la aerolínea.
Depende de quién esté ahí.
Pero en Viva Aerobús te lo van a medir, güey. Tienen tal cual donde metes tu maleta y si no cabe, ahí te cobran una lana. Entonces empiezas con un boleto bien barato y terminas con un chorro de cargos. Entonces Spike Brewing se ve como que así.
Sí, sí.
Y aparte es un poquito medio engañoso eso que se abrieron las patas, güey. Está medio feo.
Sí, exacto.
O sea, es una falla de diseño. Tú ves cualquier silla de rancho, de esas de las que tenía mi abuela.
Tiene un soporte.
Y abajo tienen las madres para que las patas no se abran. Exacto. Vas a la carpintería, la Escuela Secundaria Técnica número 6 de Poncitlán, Jalisco, y te enseñan que las sillas les pones esas madres abajo para que no se les abran las patas.
Exacto.
Entonces, no sé.
Pero al final la razón por qué compré el Spec al principio era una razón solamente.
¿Cuál?
Y esto era porque quería la flexibilidad el tanque es de 15 galones. Ahí uh-huh. puedo hacer, o 14 creo. Ahí puedo hacer un lote de 10 galones, o es uh-huh. un doble lote, uh-huh. básicamente. O puedo hacer un lote de 5 galones si quiero. Y el de Spikes dicen que puede, porque la serpentina de la tapa que compras alcanza casi hasta el fondo del tanque. Entonces puedes hacer un lote de la mitad del tanque, que son 5 uh-huh. galones. Y en el de SS Brutec no puedes hacer eso. La serpentina está un poquito más corta. Oh. Entonces, si vas a comprar uno de 14 galones para hacer un lote de 10 galones, entonces siempre tienes que hacer un doble lote. No puedes hacer la mitad. Era la única razón por que lo compré el de Spike así. Y creo que el de ese Brutec que es de mejor valor.
Pues. ¿Y todavía es el mismo caso para incluso sus nuevos modelos?
Sí, todavía necesitas. Bueno, el nuevo, el 2.2, no sé, porque lo que cambiaron en el nuevo modelo de Unitank 2.2, en vez de tener la serpentina, tienen la serpentina entre las paredes, uh-huh. entonces más como profesional, más o menos.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero no sé qué tan abajo, qué tan alto está esa chaqueta o adentro.
A lo mejor todo, güey, para que enfríe uniformemente, porque si no, una parte de arriba va a estar más calentita. No sé
exactamente, pero quién sabe. No sé si puede ser medio lote en esos tanques, pero es la razón por qué lo compré el de Spike. Pero ya cuando vi todo y empezamos el negocio, entonces me fui a tenemos que agarrar el de ese es Brute.
El bueno, agarramos el bueno. Bueno. Nada de este Viva Aerobús, vamos a agarrar Aeroméxico, no sé, otra aerolínea.
Sí. Pero sí, si están buscando, no le hace la marca, fíjense en todos los accesorios, porque si vas a comprar todas esas cosas, de todas maneras, va a subir el precio, de todas maneras. O no nomás solamente te enfoques, pues este es la mitad, porque quién sabe qué más le falte.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Fíjense muy bien, de seguro, estoy yo segurísimo, güey, que en Latinoamérica debe haber algunas empresas que hacen sus propias. Hay empresas, ya vi esa que se llama Herpro Inox, que hacen acero inoxidable. Sí. Están en no nos dan ni un peso, pero vi su página ahí y tienen unos tanques que se ven buenos. Son más como de cervecería profesional. Pero a lo mejor ellos, algo que pasa mucho en México, güey, es que, por ejemplo, empresas así, o si te encuentras a alguien que sabe soldar acero inoxidable, le puede poner las patas. O le puede empezar a agregar cosillas.
O le puedes decir, no quiero uno de un barril, quiero sí. la mitad. Entonces, pueden hacer uno la mitad.
A lo mejor te hacen uno a petición, dependiendo. Y pues al final de cuentas, la mayoría del acero viene o de Canadá o de China.
Sí. Así es que ya nomás es donde lo ponen junto y ya, papas. Aquí me sorprendió mucho que cuando fuimos a ese curso, cervecerías profesionales venían de fabricantes estadounidenses de fermentadores y de equipo de cerveza. Y en realidad todo se manufactura en China.
Sí.
Ya nada más lo mandan y estos güeyes lo ven.
Sí, como americano, entonces, pero sí, en realidad es chino. Entonces, sí. Todo es chino.
Hasta pero lo soldaron aquí, se supone. Sí, aquí le sueldan una pata mal y la dejan sin soportes abajo y ya te lo ven.
Lo hicimos aquí.
Ya, hecho aquí. Bueno, sí. Pues ahí está. ¿Alguna otra cosa?
No, eso es todo.
Bueno, pues es la historia de los sanitantes. Su verdad. Váyanse. Recomendamos entonces, ¿ese es Brewtec?
Yo recomendaría ese arriba del otro. No sé Blickman o los otros porque no tengo experiencia, pero si van a comparar estos dos, creo que ese es Brewtec les gana.
Y fíjense en los accesorios, no sé a qué les va a salir más caro cuando ya tengan la necesidad de comprar todo lo demás contra uno que ya viene todo listo para
sí,
eso.
Exacto.
Bueno, pues ahí lo tienen y hasta la próxima.
Unitanks.
¿Qué le puse? ¿Unitanque? ¿O qué?
Unitanque.
Unitanques, quién sabe.
Unitanques.
Ya, yeah, te pones unitanques y sale, mira.
Oh,
equipo unitanque.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de el uso de la miel al elaborar cerveza, ¿no, Fernando?
Sí, sí.
A mí un poquito me sorprendió porque yo no había visto esto como tal. No, sí es cierto, una vez me compré una cerveza que tenía miel, según eso.
Sí.
Era una cerveza de Inglaterra, pero esto es años, güey, antes de que yo hiciera cerveza.
Ah, sí.
¿Y fue la única?
¿El que era?
No, pero decía, me acuerdo que venía una botellita cuadrada, no me acuerdo ni siquiera la marca.
Cuadrada.
Cuadradita, así, y venía de Inglaterra. Me costó un varo. No la volví a comprar.
¿Ya te gustó?
No. Así que en esta ocasión, pero esto era antes de que yo supiera de cerveza. Sigo sin saber de cerveza, no, pero eso era antes de hacer este podcast o de que yo hiciera cerveza en mi casa. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Cómo utilizamos la miel en la cerveza? ¿O por qué utilizaríamos miel en la cerveza?
Pues sí, quién sabe. A ver, porque te da diferentes sabores, ¿no? Si quieres, si te gusta el sabor a miel, te gustaría usar miel en cerveza. Yo nunca lo he hecho, solamente usar miel en cerveza. Pero sí sé que es popular usarla. Hay otro producto completamente diferente que se llama Mead, que es hidromiel. Y ese es 100% miel. Entonces, pues sí, se puede fermentar la miel, puede hacer bebidas de miel. Entonces, me imagino que muchas personas pensaron, pues, ¿por qué no echarle miel a nuestra cerveza? Pero sí, entonces, como dijimos, hay dos productos, es que es el hidromiel y cerveza. Entonces, el hidromiel es 100% miel. Y en estilos de cerveza, sí hay un estilo que se usa miel y se llama Braggot. No sé si lo has oído antes.
Braggot.
No sé si hay traducción. Para
¿Así se pronuncia en inglés? ¿Braggot?
Pues eso tampoco sé.
Porque se escribe Braggot. Con doble G.
Pues a lo mejor.
Braggot.
Braggot.
O Braggot. O algo así. Bueno. B-R-A-G-G-O-T.
Braggot.
O Braggot. Braggot, dice el Fernando.
Pero bueno.
No sé dónde le ve el aire, pero Braggot.
Bueno, el Braggot. El Braggot, el BJCP lo describe como que es un hidromiel hecho con malta. Entonces, no sé si necesariamente es un estilo de cerveza porque el BJCP lo está describiendo como un hidromiel con malta.
Okay.
Pero generalmente es una bebida que es una cerveza que le agregaste miel, o puede ser una bebida que fermentaste una cerveza completamente y fermentaste un hidromiel y los combinas juntos y ahí te va a llegar las dos combinaciones de hidromiel y cerveza y te va a dar el Braggot.
Ok.
Entonces, pero ese es el único estilo que encontré donde es una cerveza que se usa miel.
Okay.
Hay otras cervezas como la Hits que compraste, no te acuerdas el estilo que era, pero una...
Era de Inglaterra, es lo único que me acuerdo.
Pero lo más común que he visto yo aquí es como que tratan de hacer como Honey Blonde. No
sí,
sé si
creo que era una de esas.
Esa es la más común que yo he visto, una Honey Blonde.
Uh-huh.
Aparte de eso, no sé sí hay otros estilos que usan miel. Aquí la cervecería de Jester King, que es como farmhouse, tienen una cerveza que hacen de farmhouse que es 100% miel, pero sí usan bastante miel también. Uh-huh. Pero aparte de eso, no sé si hay muchas. Y los de Jester King dicen que ellos le agregan la miel al final del hervimiento y otra vez después de la que la fermentación haya terminado. Entonces, como un dry hop de miel.
Ok.
Pero me imagino que va a empezar a fermentar otra vez.
Sí, porque sus levaduras son así medias acá.
Pero sí, aparte de eso, también he visto que es común usarlas en muchos estilos como belgas. Uh-huh. Como las saisons, he visto que se usa la miel, a veces le echan miel en diferentes IPAs, pero lo más común es una honey blonde.
Una honey blonde o mercadotecnia.
Sí,
okay, muy bien. A ver, aquí vamos a ver cómo lo dice la señorita. La señorita.
Bracket.
En inglés. No existe traducción como tal a español. Si lo queremos traducir, nos da fanfarrón o fanfarrona, pero creo que no. Creo que se está confundiendo con otra cosa. Pero bueno.
Pero bueno, podemos empezar. Pues, ¿qué es la miel? La miel es un tipo de azúcar, ¿no? Que uh-huh. se hace de abejas. Uh-huh. Pero es primariamente hecha de dos tipos de azúcares, que es el 40% fructosa, que es fructos, okay. Y 30% glucosa.
Ok.
Y lo resto puede ser agua combinado con otros diferentes carbohidratos, un poco cantidad de vitaminas y minerales, uh-huh. pero es diferente a como a la azúcar de mesa, que es 50% fructosa y 50% glucosa. Entonces la miel es poquito diferente, entonces no necesariamente se va a fermentar igual que si le echas azúcar regular.
Para empezar está menos concentrada, ¿no? Porque tiene menos cantidad de glucosa y de fructosa.
Sí, es agua también.
Y por parte de ella es agua, sí. Entonces va a mayor cantidad de miel, no quiere decir que va a ser igual cantidad de dulzura, porque tiene más sí. componentes en ella, ¿no? Más aparte de vitaminas, minerales y otros carbohidratos, que quién sí. sabe qué sea.
Exacto. Entonces dice que nomás 90 o 95% de la miel va a ser fermentable.
Ok.
Entonces hay parte que no se va a fermentar. Y ahora, bueno, si quieres usar miel en tu cerveza, ¿qué es las cosas que debes de considerar? Lo primero, pues es que siendo que no es 100% azúcar regular, uh-huh. no todas las levaduras de Saccharomyces cerevisiae van a fermentar la miel 100%. Casi todas sí, pero hay algunas que a lo mejor van a batallar más que otras.
Okay.
Entonces es importante checar a ver si alguien ha escrito algo sobre la levadura que vas a usar, pero me imagino también si estás usando una levadura bien común como la Chico o algo así, entonces va a poder fermentar todo, o especialmente una saison. Saison se va a comer.
Eso se come lo que sea, güey. Con todo y la cera de la miel también se come.
Pues si estás fermentando con algo más curioso, una levadura que no es tan reconocida, quién sabe cómo te vaya.
¿Una lager?
¿Quién sabe?
También. ¿Cómo se llama? ¿Agustiner?
No sé.
Eso sería interesante, güey. Hacer una honey.
¿Con Agustiner?
Una honey blonde con Agustiner, a ver cómo le va.
Sí, y el problema es que me imagino que también porque la miel no tiene tantos nutrientes como las azúcares, la malta, el azúcar de malta, uh-huh. entonces a lo mejor ciertas levaduras requieren más nutrientes y a lo mejor pueden batallar.
Ok.
Pero, quién sabe, pero es lo primero que debes de considerar, la levadura que estás usando si vas a usar miel en tu cerveza.
Ok.
La otra cosa es echarlo en el hervimiento, no es necesariamente recomendable, porque si la echas en el hervimiento, es bien fácil que todas las aromas de la miel, que me imagino que estás buscando en tu cerveza, por eso la estás usando, uh-huh. Se van a ir, porque son muy volátiles. Uh-huh. Entonces, no es recomendado echarla durante tu hervimiento.
Ok.
Pero el problema, siendo cervecero, es que la miel no es necesariamente sterile.
¿Cómo se dice? A eso iba, güey. Porque yo nunca en la miel he visto que se le hagan honguitos.
¿No?
Mi abuela se le olvidó una miel ahí de 2 años.
Y ahí estaba bien.
Y se la siguió comiendo y no le hizo daño, güey. No tenía ni negro, ni blanco, ni, nada. Ni café, ni verde. Ni ningún color que te llegue a reflex.
Sí, no sé exactamente qué es lo que contiene la miel, que serán ciertas bacterias o algo que tiene que paran de otras bacterias que fermenten bien la miel o que cause que le crezcan hongo o algo, pero no sé. Pero muchos cerveceros quieren, como se dice, sterilize. Como
esterilizarla, o sea, estar seguros que no tenga alguna
bacteria
otra
cultura exactamente.
Que vaya a afectar la fermentación, porque de que tiene algo, tiene algo. Porque lo peor que he visto con la miel es que se azucare.
Sí.
Ese que sea medio granular y eso es lo más feo. Pero hasta ahí.
Pero si no la quieres servir, entonces, ¿qué puedes hacer? Y lo único que puedes hacer es, ¿cómo se dice? Pasteurizar.
¿Pasteurizarla?
Sí, entonces lo que recomiendan es ponerla en una temperatura de 176, que son 80 grados centígrados, 176 Fahrenheit, y dejarla ahí como por 60 minutos, una hora o 90 minutos más o menos, para que garantice que se va a matar cualquier bacteria que pueda tener esa miel.
Okay.
Entonces lo puedes hacer como un hop stand o echarla en tu macerado quizás, porque el macerado va a ser una hora, ¿no? Entonces si vas a hacer como una... ¿Cómo se llama?
Sí, pero después del macerado la tienes que hervir, güey.
Ah, es cierto.
¿Sabes qué se me ocurre a mí? Y no sé si valga la pena o no, echarla en un contenedor de esos de vidrio y dejarle esa temperatura por una hora y dejarla reposar, porque te va a ayudar a que se haga más aguada y ya después ya nomás se le...
Sí. Sí, también lo que he visto es diluirla con agua, porque si la vas a agregar a tu cerveza, quieres agregarla también a la misma gravedad, porque si es 100% miel, entonces la gravedad de la miel es mucho más alto que tu mosto.
Sí,
entonces también lo que dicen es calentar agua a los 176, combinarla con la miel, y así se disuelve y está más fluida.
Sí, sí, sí. Y, o sea, hace más aguada, es lo más aguada. Pues. Sí.
Y luego de ahí ya la dejas ahí por la hora para que se pasteurice, y luego la combinas con tu mosto y luego la empiezas a fermentar.
Tiene sentido.
Entonces es lo que recomiendan para no meterla en tu hervimiento.
Ok.
Y otra cosa de miel es que dura mucho tiempo para fermentar. Igual, como está diciendo, que ciertas levaduras batallan. Entonces, si le agregas mucha miel a tu cerveza, puede durar aunque sea 3 o hasta 3 a 8 semanas más para fermentar.
Entonces sí tiene algo, güey, que hace que retarde la fermentación o la creación o el crecimiento de bacterias.
A lo mejor. Okay. Y no tu levadura que le echaste no está funcionando igual.
Pues sí, te va a durar un poquito más, pues también de batalla.
Sí.
Ok.
Especialmente como si le agregas como los que dijimos de Jester King, que agregan miel como después de su fermentación, como un dry hop más o menos. Entonces me imagino que allí sí la tiene que dejar reposar por mucho tiempo para que acabe de fermentar lo que vaya a fermentar. Porque ya después de la fermentación y le atacan miel arriba de eso, entonces la levadura ya no va a estar tan sana, entonces a lo mejor va a durar hasta mucho más tiempo.
Es posible.
Pero te va a dejar las aromas mucho más, porque no va a estar caliente, no la pusiste a hervir, no va a fermentar tan fuerte, a lo mejor te queda más sabor también, quién sabe.
Es probable, no lo sé.
Pero esas son las cosas que debes de tener en cuenta si quieres usar miel. Y la última cosa es, pues, ¿qué tanta miel vas a usar en tu cerveza entonces? Si no quieres usar tanta porque te afecta tu levadura, entonces, ¿cuánto vas a usar?
No lo sé.
La recomendación es aproximadamente 5 a 10% de tu receta puede ser miel. Porque
en general, cuando hablas de 5 a 10%, ¿te hablas de la levadura o 5 o 10% del porcentaje de grados plato que tenemos?
Exacto. Okay. Sí, de tus azúcares fermentados. Ah, sí, de azúcar en tu mosto.
En tu mosto, ok.
Exactamente, 5 a 10%. Porque si le agregas de más, pues como dije, va a ser más tiempo de fermentación, entonces puede ser demasiado de lo que quieras esperar. Y a lo mejor también si le echas de más, te va a dar más carácter como un hidromiel. Y entonces mucho más carácter de la miel. A lo mejor no es lo que estás buscando. A lo mejor más quieres sabores más sutiles que te dé de la miel, pero no necesariamente que sea un hidromiel.
¿Quieres notas de la miel que no se convierta en hidromiel?
Exactamente. Y una adición de 5 a 10% todavía te va a dar la sensación que sí tiene miel tu cerveza, pero no va a ser tanto.
Ok.
Y lo último es, pues, ¿qué tipo de miel? Entonces, miel hay muchas variedades de miel.
Bueno, Chana, ¿le compro a Chana la del rancho? Va y capa las colmenas a mano pelona.
Sí, quién sabe, a ver cómo te sale.
Con todo.
Pero sí, hay muchas variedades de miel porque hay diferentes granjas que se supone que, esta nomás estaba en girasoles, entonces esta miel tiene carácter a girasol. Esta estaba en no sé qué tipo de flores. Esta estaba en esta...
Amapola, ¿no? Sí. Dios santo, Dios guarde.
Entonces hay muchos tipos de miel y pues aquí depende en qué estás buscando. Diferentes mieles cuestan diferente también, unas pueden ser mucho más caro, pero si quieres un carácter específico, por ahí puedes experimentar en qué tanta miel y en qué variedad de miel puedes usar, porque sí hay muchas variedades de miel.
Sí, creo que aquí yo en los pocos vendedores de miel que yo conozco donde vivimos y cuando te venden la miel te dicen, estas abejas son de esta parte, estas abejas son de esta otra parte, y hay gente que va y les pregunta, yo no puedo dar la diferencia, güey, yo no puedo.
Sí.
Sabe dulce y hasta ahí. pero a lo mejor sí hay gente que puede. Y se supone que es el tipo de flores que existen en diferentes regiones, más el es el clima, el agua y toda la onda. Entonces,
sí,
puede ser. Muy bien. ¿Puedo usar del súper?
Lo único con lo del súper es que ellos sí la pasteurizan, la miel, muchas marcas, pues no todas, pero algunas sí. Y algo que tiene la miel también tiene como enzimas que ayudan a fermentar más las azúcares. Entonces, okay, si pasteurizas toda la cantidad muy fuerte, entonces vas a desactivar esas enzimas y a lo mejor no va a fermentar igual que una miel natural.
O sea, regular. Sí, pero no.
Sí, quién sabe cómo te vaya.
Entonces lo ideal es utilizar miel que no está pasteurizada, pasteurizarla nosotros.
Y pues tú tienes el control.
Ok, muy bien, pues se la compro a Chana, la del rancho.
Sí, pero así es, si quieres usar la miel, esas son las cosas que debes de considerar para tu cerveza.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Si ustedes han hecho experimentos de cerveza con miel, pues nos los dejan en los comentarios, o alguna que recomienden para ir a comprarla, a ver si la llamas.
A ver
qué tal.
¿Sí? ¿No?
Bueno, pues ahí lo tienen y hasta la próxima.
Y ahora nos despedimos con un buen refrán mexicano, el cual dice, barriga llena, corazón contento, que significa que una vez que has comido, te sientes de maravilla. Y aún mejor si lo disfrutas con una cerveza. Así es que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.